Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Anunciábamos un poquito más tarde de lo habitual, el profesor Aldo Tripale, las disculpas del caso por los minutos de atraso, al invitado también. ¿Cómo le va?
Bárbaro, más celeste que nunca.
Bien,
impecable,
bien.
Pese al día gris, a que es lunes, arriba Uruguay, Uruguay que no y no. Sí, por supuesto, súper celeste y contento igual por el desempeño de los muchachos, por lo que mostraron, por la... Más que nada por el empuje y las ganas, ¿no?
La rebeldía.
La rebeldía, no tanto capaz el juego o el nivel de conexión que pudo haber entre ellos. Uh-huh. En particular, bueno, entiendo que Colombia fue superior.
Sin duda.
Tuvo jugadores desequilibrantes. En el caso de James, creo que estaba en un momento similar al que estuvo Forlán en el 2010, en donde le salía todo. Uh-huh. Bueno, ayer, el sábado, perdón, le salió todo y nos clavó ese primer gol que ya nos trastocó. Después nos metieron en el segundo, que fue también un golazo, porque la deja atrás de cabeza Cuadrado. Y
no, aparte Colombia la mueve de un lado al otro, con una contención de pelota de un eje hacia el otro, que realmente nosotros en ningún momento vimos... por dónde podíamos frenar ese pelota. Viene por arriba, pero en realidad Cáceres está desajustado también.
Hubo un montón de cosas que nos harán repensar la conformación de la selección. Todos estamos, bueno, a la espera de qué va a pasar con unos, con otros. A mí me gustaría bajar un poquito la ansiedad. También el tema del periodismo deportivo también está muy agitado por todo el tema Suárez, entonces hay como cierta conmoción y cierto desconcierto con algunas cosas. Uh-huh. Entonces nos parece que analizar el fútbol lo más cautos y calmos posibles va a ayudar mucho más a poder comprender algunas cosas. Por eso la invitación hoy a un amigo de carrera y cada tanto de algún asado que nos vemos, Luis Bondelas, profe y entrenador de fútbol nacional e internacional. Bienvenido, Luis.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
Bueno, para los que no conocen a Luis, que nos va a acompañar un poco para revisar este desempeño de Uruguay. Luis Bondelas fue jugador de Fénix, hasta muy joven, veintipocos años, pero después luego ya comenzó a partir de que hizo el Instituto Superior de Educación Física, compartimos generación. Apareció allí también en el trabajo Pablo Repeto, con quien comparte una amistad además Luis, y a partir de trabajar en las inferiores de Fénix, empezó a desarrollar un poco más su carrera profesional. Luego de los 32 años tuvo el pasaje por el plantel principal, el de primera, consiguiendo el campeonato y el ascenso a primera división de Fénix. Luego pasó también por Progreso, estuvo por Cerro, luego se fue al Blooming de Bolivia. También tuvo otro regreso, otro pasaje por Cerro más adelante, donde también jugó aquel desempeño, si todos recordarán, de Cerro, que jugó la Libertadores, donde hicieron un gran papel. Tuvieron un importante desempeño también en la dirección técnica, como decía, junto a Pablo Repeto, con Defensor Sporting, saliendo campeones de la apertura y segundo del clausura del año...
2010,
donde, bueno, ese trabajo de un año y medio tuvo sus frutos. Y bueno, también desde hace un año y medio están trabajando junto a Repeto en Independiente del Valle, en Ecuador, donde también jugaron Copa Libertadores, Sudamericana, y salieron segundos en el campeonato local, que no es menor para un cuadro como Independiente. Luego de un año y medio, bueno, Luis vuelve a estar un poco con su familia, sus compañeros. Repeto, como principal cabeza del equipo, sigue trabajando por allá. Luis está por Uruguay, haciendo un poco de familia, descansando un poco, y bueno, por eso la invitación y el agradecimiento de que hoy estés acá en Uniradio, en el espacio de Buenas Prácticas Corporales, en la nueva mañana. Luis, la idea era empezar a pensar, ¿no? ¿Te sorprende cómo está el Mundial?
¿En qué sentido?
Y los resultados, los equipos que se están disputando los cuartos de final.
Las potencias que han quedado.
Las potencias que quedaron afuera.
Fuera, ni Italia, ni Inglaterra, ni España. Bajos niveles, Brasil, bueno, Argentina.
En cuanto a Inglaterra e Italia, me acuerdo que me hicieron una nota en Ecuador, un periodista, y me preguntaba sobre Uruguay. Y sobre el respeto que le deberíamos tener o no a estas selecciones, ¿no? En cuanto a la llave que nos había tocado, yo le dije clarito, me preocupa más el nuevo partido contra Costa Rica que el resto, porque no sé si es nuestra forma de sentir, nuestra idiosincrasia, pero sentía que íbamos a jugar un partido en forma más libre, más displicente contra Costa Rica que contra el resto de los partidos, porque después se vio un Uruguay entró a la cancha con nuestra disposición, para mi punto de vista. Sí que nos surgía un resultado positivo contra Inglaterra y contra Italia, pero me parecía que contra Costa Rica quizá el equipo no entró con esos dientes apretados que sí entró en los otros partidos.
Sí, teniendo en cuenta también que era un debut, ¿no? Y los debuts siempre nunca le fueran muy beneficiosos.
Favorable.
Exacto, a Uruguay. Igualmente Costa Rica demuestra hoy por hoy un buen nivel, termina ganándole ayer por penales a Grecia, clasificando a cuartos de final.
Sí, sí, yo lo vi el partido porque mi abuelo fue griego y estaba hinchando por los griegos. Y la verdad que, bueno, el primer gol de Grecia fue increíble, al que le hacen a Grecia. Después empata sobre la hora y después se define por penales. Costa Rica tenía un jugador menos en el segundo tiempo. Pero no demostró el gran nivel tampoco.
Costa Rica
no demostró el nivel que tuvo en la llave clasificatoria.
No, inclusive hay quienes pensamos que ahí el partido en realidad no lo supo aprovechar Grecia, ¿no? Porque tuvo instancias o jugadas de gol para definir y o le picaba mal la pelota o la reventaba cuando iba a patear al arco. Era como que el nerviosismo y las ganas, claro, les ganó en ese momento a los griegos. No tuvieron, creo, la capacidad de definir porque llegadas al arco tuvieron un montón. ¿No?
Sí.
Grecia, uno de los equipos que, al futbolista más comunista, por llamarlo de alguna manera, que está muy en contra también de todo lo que tuvo que ver con la FIFA, la corrupción en la FIFA y las denuncias a partir del caso de Suárez. Bueno, Grecia había declarado que no le importa ni la plata ni nada, solamente el orgullo nacional de llevar la camiseta griega, y luego de que quedó la selección uruguaya fuera del Mundial, fue para muchos uruguayos la selección que queríamos que llegara a instancias finales, y rápidamente queda fuera del Mundial, así que nos quedamos, por lo menos en mi caso, nos quedamos sin ser hinchas de nada. Vamos a tener que elegir a otro comunista, pero bueno.
Sí, ahí está, creo que todos los uruguayos estamos en esa, ¿no? A ver por quién hinchamos.
Claro.
Yo creo que tener la afinidad por los países vecinos, sudamericanos o centroamericanos, puede ser una de las opciones. A mí igual me gustaría centrarme en este último partido en el que jugamos contra Colombia, y en donde Uruguay tuvo una tenencia de pelota menor que hasta con Italia, creo que fue de alrededor de un 30% la tenencia de pelota de Uruguay. Y ahí es donde yo me hago la pregunta de decir, bueno, ¿nos correspondía o no? ¿O teníamos mérito como para estar entre los 8 mejores del mundo? Teniendo un 30% de la pelota durante un partido. Entonces la pregunta, Luis, ¿no? ¿Por qué los uruguayos o las selecciones en la historia, porque no es una cuestión solamente de esta selección, ¿por qué a los uruguayos nos cuesta tener la pelota y generar el juego desde atrás hacia adelante?
Claro, sí, yo creo que es algo histórico, como bien decías, Aldo. Yo me acuerdo de un dicho que me decía mi abuelo, que es del fútbol, me decía él, que resulta de los relatores de antes, estoy hablando de la época del 30, del 20, donde decía ataca Argentina, gol de Uruguay. Porque, bueno, es la forma de jugar nuestra. Creo que nos sentimos cómodos de esa forma. Y quizás son las mejores herramientas que tenemos para enfrentar un partido de fútbol. Y el otro día, bueno, sí, la posición fue muy superior a la de Colombia, ¿no? Que ellos también tienen ese estilo de juego. Ellos generalmente tienen el balón. Los del Pacífico generalmente tienen más la pelota, los peruanos también tocan la pelota y la tienen.
Los chilenos.
Los chilenos, ni hablar. Quizás un fútbol más, para que se entienda, de Olímpica a América. Y el nuestro es más de Ámsterdam a Colombia, más vertical el nuestro, más agresivo, por llamarlo de otra forma. El de ellos es más de tenencia al balón. Yo creo que es algo histórico. Pero nuestro fútbol de esta forma nos ha dado muchos resultados, ¿no? Sí. Ya que en la historia tenemos alguna copita que otra.
Sin duda. Igualmente, con respecto a lo que decía Aldo, en los últimos años se ha visto otro desarrollo de la tenencia de la pelota en Uruguay, que se caracterizaba, por lo menos lo que vi yo, que es bastante poco, por no poder dar 2-3 pases seguidos y reventarla o tirar un centro. Y en los últimos 7-8 años se vio otro desarrollo, que capaz que no se vio en este último partido con Colombia, producto de otras circunstancias, y como todo un partido de fútbol en 90 minutos puede darte características de ese día, que bueno, en particular no tuvimos una mayor tenencia de pelota, pero capaz sí se esperaba que correspondiera más a lo que ha sido esta época con el maestro Tavares y con las selecciones juveniles, que también ha tenido esa característica en los campeonatos continentales o mundiales. Han tenido un desarrollo, no sé si tan horizontal, tan lateral como Chile o como Colombia, de lado a lado, pero sí un progreso en la cancha bastante mejor y no tan salteado como el primer pelotazo de zaguero a puntero que existió siempre.
Claro. Sí, a veces hay circunstancias del partido que hacen que el equipo se repliegue, uh-huh. que no tenga la pelota. Hay momentos anímicos del juego. Hay momentos físicos donde uno está ahogado y donde no tiene pase. Lo único que tiene que hacer un zaguero, lo único que puede hacer es tirar la larga para que el equipo salga. Creo
sí,
que un
se
poco
vio
nos
mucho,
pasó.
Se vio mucho, incluso en el partido con Inglaterra se vio mucho pelotazo también de zaguero. Por ejemplo, Lugano, cuando estuvo jugando también Jiménez, Godín, Cáceres, tiraron muchos pelotazos.
Yo creo directos. Que este fue un mundial donde Uruguay peloteó mucho más que, por ejemplo, en Sudáfrica.
Sin duda.
¿No? Creo que Uruguay no jugó bien el mundial, tuvo mucho temple, muchas ganas y supo, con la experiencia y con los años y con el nivel de jugadores que tenemos, sostener y de alguna manera doblegar a Italia y a Inglaterra, que creemos que a modo de hazaña o de logro increíble o de sorpresa, como muchos de nosotros pensamos. Sin duda que la ausencia de Suárez fue algo que, si bien se disimuló, al equipo, al cuerpo técnico, a todos le pegó. Es un jugador desequilibrante. Y a la hora de pensar el fútbol en Uruguay, no sé si lo pensamos en función de Suárez o no. Cavani, ¿qué pasó con eso?
Y me imagino que la ausencia de un jugador tan importante, estamos hablando de uno de los mejores delanteros del mundo, ¿no? No sé si estará entre los tres o de los mejores delanteros del mundo, uh-huh. Condicionó hasta el tema táctico, ¿no? La estrategia de juego ante Colombia, me imagino. Es una ausencia muy importante. Y quizá un jugador que de las características que Uruguay quizá no tenga otro igual. Sí parecido, pero por ejemplo Cavani yo considero que es otra función que cumple.
Por lo menos aquí.
Sí, pero tiene, para mi punto de vista, otras características. Uh-huh. Un jugador que corre toda la cancha, que me acuerdo contra Italia en minuto 90 y pico defendió una sobre el córner allá que recuperó un balón.
12 uh-huh. kilómetros corrió.
Y una cosa increíble. Eso no lo puede hacer Suárez, pero sí lo puede hacer él. Y él no puede hacer lo de Suárez porque son distintos.
Claro.
Porque tienen otras características físicas, emocionales.
Sí, incluso en el Mundial
de todo punto de vista.
De 2010 también hizo una labor diferente, que no fue tan vistosa.
No.
Se destacó Suárez, se destacó Forlán sin duda en el 2010. Cavani no fue tan destacado y sin embargo fue uno de los laderos de Tavares en cuanto a la labor defensiva, en una función más de volante que de delantero.
Claro, porque tiene la capacidad física para jugar. Él va y viene, cambia de velocidad de uh-huh. forma increíble durante 90 minutos.
Capaz por los costados, con Cavani, con el ingreso y la titularidad en los 3-4 partidos del Cebolla Rodríguez, que no había tenido la chance en el Mundial pasado, se dio un poco lo que Uruguay venía haciendo, pero no por capaz el centro, justamente el lugar en donde a mi juicio nos costó más tener la pelota, que es en el medio de la cancha. No en cuanto a la recuperación, Arevalo Ríos anduvo bárbaro en la gran mayoría de los partidos, menos creo que contra Costa Rica, que anduvo bastante bajo. Pero no tuvimos generación, me parece. Capaz por ahí viene la primera crítica. No anduvo mucho cuando tuvo la oportunidad Diego Forlán, que se retrasa un poco más a recuperar, a generar un poco con la pelota. Lodeiro tampoco tuvo, para mí, una función muy creativa. Si bien demostró muchísimo ímpetu, no sé si por ahí puede venir el gran déficit de la selección.
Yo le comentaba a Lucho, y ahora me corregirá al aire, pero yo creo que, fijándose en otros países, ¿no? En Italia, Pirlo, o en Inglaterra, Gerard, que eran personas, o en Argentina, creo que por momentos Mascherano, por momentos Gago, sacan el juego bien desde atrás, o sea, uh-huh. La pelota empieza bien jugada desde atrás, no se empieza a generar el fútbol desde la mitad de la cancha en adelante, el fútbol lo empiezan a generar desde atrás, o sea, ya hay un acomodamiento del equipo, del cuadro, en base al juego que se propone prácticamente desde la línea de cuatro. No sé eso si estoy muy errado, Lucho.
Sí, puede ser. Es difícil, ¿viste? El fútbol es muy complejo, hay muchas circunstancias que hacen que un partido se gane, se pierda, se tenga la pelota o no. Es muy complejo todo, ¿no? No se trata de la generación, me parece a mí, de generación de juego por parte de un solo jugador, sino de todo el equipo. Uh-huh. Si un número 5, por ejemplo, ¿no? Recupera un balón y no tiene pase, ¿qué hace con la pelota? Uh-huh. Porque el otro equipo juega y el otro equipo va a ir en busca de ese balón y va a intentar recuperarlo rápido. Y vos tenés que desprenderte rápido de la pelota y bien, ¿no? Pero si no tenés pase, ¿cómo haces? Uh-huh. Por eso, es muy complejo todo creo que sí, que esto fue una característica que es nuestra, es bien nuestra, ¿no? Quizá en determinado momento, quizá en el otro mundial, como tú decías, o quizá por periodos de partido, porque no vamos a olvidarnos que le ganamos a Italia y a Inglaterra.
Sin duda.
¿Está? Y jugamos bárbaro.
Una crítica que se le hacía incluso al proceso Tavares, que no, en instancias importantes no le había podido ganar a ningún cuadro europeo.
Y hacía 40 años que no le ganábamos, entonces que creo que lo que hemos vivido ha sido muy positivo, más allá de que todos estamos en este momento un poco dolidos por no haber clasificado, por no haberle ganado a Colombia, después de haberle ganado a Inglaterra y a Italia, ¿no? Pero bueno. Para mí este mundial nos deja muchos sentimientos. El anterior nos dejó alegría, orgullo, esperanza. Este nos deja también esperanza, orgullo y alegría, porque fue mucho, porque haberle ganado estas dos selecciones tan importantes a nivel mundial, uh-huh. histórica, fue increíble. Sí, nos deja también mucha rabia, nos deja impotencia por todo lo que pasó extra fútbol. Uh-huh. Bueno, en parte es futbolístico también, pero extrafútbol, estoy hablando de lo que fue la sanción a Luis Suárez, que condicionó completamente sí. la participación de Uruguay en el Mundial.
Sí, yo con respecto a eso quería retomar algunas cosas. En primer lugar, orgulloso del pueblo uruguayo, cómo reaccionó y cómo apoya, no solamente al jugador, sino a la selección, ¿no? Me gusta la movida que se está armando por las redes sociales, me gusta que se denuncien estas cosas. Me gusta el lado que se le está encarando también sobre la persecución y el acoso laboral que tuvo Luis Suárez en un organismo o en una institución que ya se sabe que desde prácticamente sus inicios, pero ya se sabe que desde el 66 con Inglaterra, el 70 con Brasil, es corrupta. Ya se sabe que es corrupta. El tema es que no hemos logrado, me parece, en el correr del tiempo, modificar esa corrupción. O sea, la FIFA sigue siendo corrupta y sigue manejando a Piacere yo no diría capaz los resultados, pero sí algunas lógicas administrativas y políticas que se dan dentro de la FIFA. Inclusive ahora el último lío hasta lo tienen los ingleses, ¿no? Donde en principio se le otorga el mundial dentro de dos mundiales a Qatar y parece que hubo una especie de coima, ¿no? Cuando el mundial estaba todo dado para hacer en Inglaterra, Qatar viene, pone unos cuantos dolarillos y el mundial se lo saca en Inglaterra. Entonces hay toda una cuestión que me parece que está bueno que la FIFA de alguna manera lo sufra y se obligue a de alguna manera cambiar esas autoridades y la manera de gestionar la FIFA, ¿no? Es complicado, es una utopía, pero me parece que las redes sociales y el movimiento a nivel legal, el tema de la persecución, el hostigamiento que sufrió Suárez, me parece que son lugares donde la FIFA realmente no tiene mucho que responder. Recordemos que la FIFA es una ONG instalada en Suiza, con secretos de absolutamente todo tipo y donde no tiene control de nadie y aplica el reglamento o las leyes, si se quiere, del Código Penal como quiere y nadie dice nada, ¿no? Entonces, me parece que estas denuncias que haya movido a nivel social y una movilización más allá del nos mataron a nosotros los uruguayos que somos pocos y no nos quiere nadie, ¿no?
Claro, debería servir de excusa, no solamente por el hecho de que hayamos sido conejillo de indias nosotros, no es novedad que la FIFA tenga este tipo de manejos, o sea, tampoco es novedad, se denunciaba también en las redes sociales que, bueno, por ejemplo, la marca deportiva que sponsoreó a Suárez durante mucho tiempo había dejado de apoyar instantáneamente a partir de el momento en el que Suárez es excluido de la Copa del Mundo. Esa marca deportiva muy conocida, la de las tres rayas, había dejado de apoyar a Suárez. Inmediatamente en las redes sociales se instaba a que la gente no use más esa marca. Esa marca, por otra parte, había bastantes críticos, denunciaban, ya hace bastante tiempo podríamos tener argumentos para no usar esa marca por las condiciones en las que se hacen las ropas y los championes en China, pagándole 3 pesos a la gente para que después lo vendan a 2.000 o a 3.000. Capaz hoy por hoy existe una excusa, a través de un hecho más conocido y más público como es lo de Suárez, pero no es el motivo por el cual podemos hincarle el diente a la FIFA, a las marcas importantes, a las multinacionales deportivas que siguen teniendo manejos, unos manejos bastante complejos y oscuros desde hace muchísimos años.
Claro. Sí, yo quiero, y tenemos ya contacto con Brasil, dar una frase que de Giorgio Chiellini, que lo pueden ver en su página, ¿no? El que fue agredido por Suárez, giorgiochiellini.com, donde dice: en estos momentos dentro de mí no hay sentimientos de alegría, venganza o ira contra Suárez por un incidente que ocurrió en la cancha. Dijo el central de la Juventus, alegando después de que le parece exagerada la sanción de la FIFA. Eso creo que estamos todos de acuerdo, que la sanción fue exagerada. La realidad es que Suárez, por una actitud que toma él, porque no otros jugadores no mordieron, el que muerde fue él, realmente se pone él mismo adentro de la boca del león, y el león muerde, ¿no?
Igualmente no, en el momento el árbitro no lo vio. No es expulsado dentro de la cancha. Yo creo que es la primera vez, ¿no? Si, capaz que ustedes conocen otro momento donde sancionan a un jugador después de ver unas imágenes televisivas. Es la primera vez.
Que tampoco
es una sanción administrativa. Si es expulsado dentro de la cancha, le dan menos partidos. Le dan 1, 2, 3 partidos y está dentro. No le dan 4 meses sin trabajar.
Claro,
pero no debería ni ser sancionado. O sea,
exacto.
Porque no lo vio el árbitro.
Claro.
Vamos a no hablar de deportividad, ¿no? Que quizás está mal, ¿no? Pero Argentina salió campeón del mundo con la mano de Maradona, que todo el mundo aplaudimos, ¿no? Y en el 66 no se sabe si entró la pelota en Inglaterra contra Alemania.
Zinedine Zidane dio un cabezazo soberano en el Mundial del 2006, fue expulsado de la cancha, pero fue elegido el mejor jugador del Mundial.
Bueno, cosas que van quedando por ahí, ¿no? Como llamados de atención y como para seguir revisando. Nosotros en este momento estamos en contacto con Brasil, con Diego. ¿Nos escuchás? Buenos días.
Hola, sí, buenos días. Los escucho perfectamente. No sé si me escuchan a mí.
Sí, perfecto, Diego. Gracias por recibirnos esta mañana aquí en el espacio de Buenas Prácticas Corporales en La Nueva Mañana. Un placer, un uruguayo en Brasil. ¿Cómo se encuentran los uruguayos en Brasil en este momento?
Y los uruguayos en Brasil, imagino que igual que los uruguayos en cualquier parte, estamos un poco dolidos. Es una ansiedad que se va generando con la eliminatoria, sufrida. Llega el momento del Mundial y uno siempre quiere vivir la fiesta lo máximo que se puede. Y bueno, 4 partidos no es tanto. Y cuando veníamos como que juntando fuerza, después de... bueno, mal arranque, después los equipos europeos, eso, como digamos, con un poco más de fuerza, más el discurso que sabíamos que la pérdida futbolística de Suárez iba a ser importante, pues el discurso también daba como para ilusionarse, como que la gente decía que el equipo va a sacar ese otro extra, también esperábamos un poquito más, también por el tema lo que es histórico, los mundiales, capaz que Colombia sí juega lindo, sí toca y todo, pero Uruguay en los mundiales es como como un abuelo, ¿no? Mucha experiencia y, bueno, al final se perdió. Y, bueno, y acá seguimos en Brasil, que la fiesta no se terminó.
Contanos un poco. En este momento estás en Natal, en Río Grande do Norte. Te vas a quedar como hasta el 24 por allí. Estás con otro uruguayo, estás con un mexicano. ¿Cómo están viviendo ahora? ¿Por qué hinchan?
Y, bueno, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Lo que sea, equipo latinoamericano siempre está bueno que sigan. Yo si que quiero que gane, bueno, yo ahora quiero a full y Costa Rica y bueno, que Colombia también, ¿no? Aunque si tuviese que poner mi plata, votar, poner ahí un numerito, no sé si los pondrían esas donaciones, pero bueno, por voluntad sí que hiciera que uno de esos dos le fuera bien. Y sí, acá estamos en Natal, la idea era agarrar el mundial ahí, no sobre el principio, porque si no iba a ser una estadía muy muy larga y muy costosa, pero bueno, empezarla desde cuando se estaba ahí calentando, que es el último partido de la serie de grupos. Vinimos hasta Natal, acá hay un uruguayo respetado y bueno, que nos conocemos hace un tiempo, con este muchacho de México que vino y se sumó, y bueno, y acá vamos a estar por Brasil hasta el 17 para ser así partícipe de la fiesta. Inclusive un par de días más por acá para ver cómo se vive todo, pero bueno, ahora acá Natal ya está bastante más tranquilo después de último partido, que fue el de Uruguay. Ya empezó a irse a poquito la gente se quedó 2 días más, 3 días más, pero ahora está ya bastante más tranquilo, y en un par de días más bajamos a Río, ¿no? Que ahí donde está un poco más el fervor mundialista. Acá ya se está tranquilizando la cosa.
Contanos un poco, te tocó estar en el partido, en el estadio, en el partido contra Italia, no lograste conseguir entradas para el partido con Colombia. ¿Qué te pareció el estadio, la organización, las entradas, el público en general?
Bueno, Natal es una ciudad que ha tenido una explosión bastante importante, pero no está bien organizada como ciudad. Y tampoco lo que es así las participaciones FIFA no están muy buenas. El estadio, el FIFA Fan Fest, que ahí donde se reúnen los fans, esas dos cositas no están al 100. El estadio tiene mucho prefabricado, los accesos no estaban terminados, el control fue muy poco. Sobre el final del partido hubo gente que se coló. Salía uno del estadio y ya no quedaba nadie, ni siquiera quedaban la gente que estaba trabajando por ahí. Y bueno, el FIFA francés está en una zona muy alejada, hay que tomarse desde la zona turística de Natal, que es Punta Negra, hay que tomarse 2 ómnibus de citadinos para llegar. Y bueno, ahí fuimos a ver un par de partidos y no había nadie. Pero bueno, volviendo al tema del partido contra Uruguay, no estaba al 100 la capacidad del estadio, muchísimos uruguayos más que otras nacionalidades. Diría que primero Uruguay, después un poco de Brasil y un poco de Italia.
Disculpa, ¿es verdad que se dice que en Brasil el himno que más y mejor se canta es el uruguayo?
Y el uruguayo es muy orgulloso con su selección, con su himno, la verdad, todo el mundo de pie cantándolo, gritando, y el sabremos cumplir, como que es un mensaje para los jugadores, siempre se grita y se siente muchísimo, y es imposible emocionarse, ¿no? La verdad que la parte del himno estuvo impresionante, re bien eso.
¿Alguna curiosidad o algo como para ir cerrando, Diego, el contacto con Brasil, algo que te haya llamado la atención característico de este Mundial?
Llamaba la atención característico de este mundial, no sé qué te estaría diciendo, te podría decir que bueno, el tema vivir una fiesta así tan importante como un mundial, a veces vivirla en un país que no está organizado no es lo mejor. Sí está bueno que viaje por todo el mundo la copa, pero a veces si fuese un país más organizado sería todo un poquito más fácil, sobre todo para los espectadores también, nosotros, ¿no? Y bueno, han pasado varias cosas, ha pasado locura de peleas, ha pasado llantos de alegría, han pasado curiosidades, como gente que se manda unas unas manualidades para ser parte de las fiestas. La verdad que eso es muy lindo y bueno, es un lugar muy feliz este, y bueno, la gente lo vive con alegría, lo va siguiendo con alegría. Mientras esté Brasil, la gente acá como loca, todo el mundo muy pro la nación y en mucha bandera, está bueno estar acá.
Diego, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo grande, que te extrañamos y bueno, te esperamos a tu regreso acá por Uruguay.
Dale, muchas gracias y arriba a nosotros. Chao, chao.
Bueno, teníamos el contacto allí con Diego Tripaldi, mi hermano, quien nos cuenta un poco de qué se trata este mundial ahí desde el lugar de los hechos.
Estaba camuflado, Diego, no decíamos el apellido por miedo que se dieran cuenta que Tripaldi era Tripaldi.
Exactamente, sí, bueno, nada, como para dar una impresión más. Lucho, bueno, vos también conocés, estuviste, ¿no?, jugando con tu equipo en el Maracaná, ¿no?
Sí, estuvimos en el mes de marzo, creo. Fines de marzo jugando contra Botafogo, con el Independiente del Valle, perdimos 1-0, pero hicimos un gran papel en el Maracaná, que yo esperaba ver el Maracaná viejo, ¿no? Es un estadio hermoso, uh-huh. Es hermoso, vos entrás y recuerdo que había televisores, plasmas grandes, con lo que fue la fundación del Maracaná, con lo que el gol de Gigi, está el gol de Gigi ahí, te lo muestran en las imágenes, ¿no? Tiene una parte histórica. Claro, yo me quería encontrar con el Maracaná de 200.000 personas, y es un estadio hermoso, remodelado, con un pasto precioso, y bueno, y tuve la suerte de estar ahí. Desde el lado afuera, pero estar ahí.
Sí, seguro que sí. Contarles que bueno, que la Copa Mundial sigue, que en el día de hoy, lunes 30 de junio, van a tener a la 1 de la tarde, jugando en Brasilia, Francia y Nigeria. A las 17 horas, en Porto Alegre, van a estar jugando Alemania contra Argelia.
Una sorpresa, ¿no?
Una sorpresa, la verdad. Igual no va.
Argelia.
Claro, no creo que haya mucha sorpresa con el resultado, no lo sé. Vamos a ver.
A esta altura no se sabe nada. Capaz que tenemos unos cuartos de final con Nigeria, Argelia, Costa Rica y Bélgica.
Y Blatter se va a subir a un precipicio.
Blatter suizo, no sé, ¿no hará alguna cosa con Argentina? ¿No le dirá a Messi que no puede jugar por 4 meses porque no saludó a un niño?
Y bueno, lo hizo con Maradona, capaz que con Messi se porta medio parecido. Mañana martes 1 de junio vamos a tener entonces, como decías, Argentina y Suiza a la 1 de la tarde, van a jugar en San Pablo. Y a las 17 horas del día de mañana, Bélgica, Estados Unidos van a jugar en El Salvador. Como para ir cerrando con Luis, ¿no? Que además Luis fue uno de las primeras personas que escuché, si bien en otras partes del mundo se oía ya, el tema de la preparación física, el entrenamiento, el acondicionamiento de los planteles, siempre haciendo énfasis o dándole prioridad al juego con la pelota, ¿no? El tener la pelota y esto de que se ha escuchado que los jugadores, esto con lo que hizo Suárez, ¿no?, que a veces actúan como niños y necesitan sentirse niños a la hora del juego. O sea, la necesidad de que Uruguay tenga más la pelota, pero además la forma de preparar los equipos en relación al juego en sí, ¿no? Porque a veces los entrenamientos o las pretemporadas son muy pensados desde lo físico, ¿no?, y desde lo sistemático y no tanto desde el juego. Yo no sé si esta percepción en el proceso celeste existe o no, pero ¿qué opinión te merece en Uruguay en relación a la tenencia del balón, ¿no?, en la relación de su preparación?
Creo que ha cambiado mucho lo que es la preparación física de cuando yo jugaba al fútbol o los rivales se divertían jugando para que yo no agarraba la pelota, ¿no? Obviamente. Pero ha cambiado mucho. Antiguamente hacías kilómetros y kilómetros. Trabajaba la resistencia en base a kilómetros, 10 kilómetros, 15. Eran así todos los entrenamientos, ¿no? Uh-huh. Ahora, por suerte, creo que ha cambiado. Son mucho más motivantes. El jugador tiene otra disposición. Tiene otros riesgos, pero está bueno asumirlos y llevarlos adelante. Pero es otro tipo de preparación que a mí me parece mucho mejor. Obviamente que en ese sentido creo que hemos vivido todo un proceso en nuestro país volcado a lo que es este tipo de entrenamiento, ¿verdad? Y bueno, creo que el jugador pasa 1 minuto y medio con pelota aproximadamente, a lo sumo. Pero hay que intentar que ese 1 minuto y medio pase bien la pelota para tenerla nosotros y no que la tenga el rival. Y para eso hay que hay que entrenar con pelota, la mayoría de las veces. Tampoco te puedes pasar porque a veces el jugador malentiende lo que es entrenar con balón. Parece que fuera todo... En la medida que te van conociendo después, y van conociendo cuál es tu pensamiento, tu idea de lo que es el entrenamiento, se van adaptando. Pero nos pasó ahora en Ecuador cuando fuimos. Hacíamos espacio reducido y ellos pensaban que estaban jugando, era por jugar y por divertirse, porque no tiene importancia, no. Ahora, hoy en día te digo que lo tienen bien asumido, es un espacio reducido, dinámico, intenso, exigente, con buen toque, con buen aspecto técnico, bien desarrollado. Uh-huh. Pero cuando llegamos a Ecuador, a este equipo independiente, hacían los espacios reducidos para divertirse.
Claro.
Es una cuestión recreativa. En cuanto a los objetivos que yo hago a la hora de hacer, por ejemplo, un espacio reducido, tienen que ver también con un poco con el entrenador, con la filosofía del entrenador, en lo que tiene que ver con el fútbol y también con la mía. Con Pablo somos amigos y sabemos hacia dónde queremos llevar con el equipo. Pero mis cuestiones, ¿por qué yo, por ejemplo, puedo llegar a hacer un espacio reducido o no? Pero ¿por qué lo puedo llegar a hacer? Por cuestiones tácticas en cuanto a resolutivas, que a mí me parecen claves en el fútbol. Resolutiva en cuanto el jugador piense rápido, velozmente, ¿qué hago con la pelota? No puedo demorarse más de 2 segundos. Toco y me muevo. Cuestiones técnicas, resolver rápido con una pierna, con la otra, con de cabeza, muslo, como tú quieras. Empeine, borde externo. Cuestiones físicas, trabajar las distintas áreas funcionales. Todos nosotros sabemos, super aeróbico, consumo máximo, en fin. Y algo importante para mí son cuestiones lúdicas. Porque el entrenamiento tiene que dejar de ser algo tedioso, algo aburrido, algo... Voy a hacer 10 kilómetros. Claro. El entrenamiento tiene que ser algo...
Como subir no sé cuántas...
Repecho, claro.
Exacto.
El entrenamiento tiene que ser otra cosa. Tiene que ser lo más parecido al fútbol. Entonces creo que vos en espacios reducidos, lo que es la resistencia, lo que es... mejoras mucho lo que es el jugador de fútbol, ¿no? Bueno, este tema es una cuestión filosófica de también de percibir al ser humano como una totalidad y no como algo lo que hace el positivismo, ¿no?
Sí,
separar
sí, sí.
Mente, cuerpo, intentar, como se hacía antes, adaptaciones desde el punto de vista cardiovascular, adaptaciones neuromusculares. No, acá es un todo. Uh-huh. Acá tenés que adaptarte, pero sobre el juego.
Claro.
Porque aparte pasa otra cosa. Vos no tenés mucho tiempo para preparar un equipo. En Ecuador teníamos 3 semanas para preparar el equipo. Y a la cuarta creo que estábamos jugando copa. En la quinta estábamos jugando copa. Y vos tenés que tener el equipo rápido, lo más rápido posible. Para... Vos no podés estar preparando el equipo. A ver, si jugás la primera semana de febrero, vos no podés prepararlo para la tercera semana de marzo. Porque ahí ya pasaron 7 partidos y capaz que perdiste 5 y los dirigentes te dicen, ¿y qué pasa? No, yo lo preparé. No, el campeonato ya arrancó, o sea, tiene que estar pronto, lo más pronto posible.
Te hago esta pregunta porque justamente creo que los técnicos de las selecciones, más que nada, como decía por acá Jorge Giordano también, conocido director técnico del medio y además profesor de Instituto de Educación Física, que en realidad los directores técnicos de las selecciones son más que nada seleccionadores de jugadores, pero no tienen el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago sin estar dentro del ambiente del fútbol es si realmente estamos, en el poco tiempo que tenemos, fortaleciendo el aspecto de la conexión de velocidad entre jugadores, porque lo que yo vi es que a Uruguay le faltó velocidad de conexión entre los jugadores y falta de resolución de juego rápido, ¿no? Uruguay tuvo otras cosas que fue lo que le llevó a ganar los partidos contra los grandes, pero me parece que a Uruguay lo que le falta es eso, y que me parece que vos lo plasmaste en estas palabras, de decir, bueno, ¿cómo resuelvo rápidamente el pase a un compañero?
Vos te adaptás a jugar, Aldo, jugamos los dos juntos, vos por derecha. Hay un caso típico acá en Uruguay. Pereira y el Tata jugaron toda la vida en defensor junto por derecha. Se conocen de memoria. Jugaron toda la vida. Esta selección ha jugado, tiene 8 años de preparación. Esa era la gran ventaja que teníamos nosotros, ¿verdad? Pero es importante que vos estés jugando generalmente táctica individual, táctica grupal y colectiva. ¿Te acordás? No sé si en otras materias lo hemos dado.
Sí,
no me acuerdo si en fútbol o en cuál, pero si yo juego contigo juntos, el entendimiento que voy a tener contigo va a ser mayor que si vos jugás el otro día por aquel lado. O si pasa ella a jugar conmigo. Uh-huh. Ya nos vamos a entender de la misma forma. Creo que también a eso está bueno desde el punto de vista táctico de un equipo en general. Pero yo me imagino que te llegan jugadores de un lado o del otro. Me pasó ya en Ecuador. Hubieron 3 jugadores citados a la selección de Ecuador. Previo a un amistoso que hicieron contra el seleccionado de los de los jugadores extranjeros que había, donde nosotros tuvimos también participación, estaba el cuerpo técnico Melec y el nuestro. Y bueno, estos muchachos fueron a la selección a entrenar. Jugaron el partido amistoso un martes de noche y el sábado estábamos jugando nosotros. Llegaron muertos, descansados, porque les hicieron mucho trabajo físico arriba.
Claro.
Entonces yo el miércoles, jueves y viernes, no les puedo hacer un trabajo físico. Tengo que adaptarme a ver qué hicieron ellos para que lleguen bien el sábado. Yo no puedo hacer el mismo trabajo que están haciendo el resto del grupo, que no tuvo el entrenamiento que tuvieron ellos el fin de semana porque habían descansado.
Claro.
Habíamos jugado sábado y el domingo ellos ya fueron a entrenar con la selección. El resto descansó, recuperó para el partido del sábado.
Sí, sí.
Entonces en eso tenés que adaptarte para poder potenciar a ese jugador.
La verdad que es fascinante el tema del entrenamiento. Me parece bárbaro que las nuevas generaciones, como vos, Luis, que son las que están de alguna manera trabajando en el fútbol moderno, puedan estar acá con nosotros en la Uniradio y compartir este conocimiento con todos, que me parece que está bárbaro. ¿Qué te queda en adelante? ¿Qué vas a hacer? ¿Te volvés para Ecuador? ¿Te quedás por acá? ¿No tenés todavía...?
No, decidido? Me quedo acá.
¿Te quedás por acá?
Sí, ya lo decidí hace rato. Hace un mes y medio, a ver. Sí, ya hace como un mes y medio que estoy acá.
Bien.
Estoy sin trabajo, pero estoy contento porque estoy con...
Estás con tu hijo.
Estoy con mi hijo.
Y claro, con tu señor.
Y claro, con mi familia.
Bueno, mandales un
sí, le mando saludos para mi señora, que creo que me está escuchando, mis padres. Tengo varios saludos a mis padres. Mariana Agosto, una amiga. Los profesores Osvaldo Pérez y Guillermo González, amigos nuestros.
Amigos nuestros. Bueno, un beso grande para todos. Regina, cerramos el espacio.
Cerramos entonces, muchísimas gracias Luis por el aporte, también a Diego desde Brasil y a Aldo, por supuesto, que bueno, esperemos tener algún análisis más del Mundial los próximos lunes, porque el Mundial no se termina, aunque los uruguayos hayamos creído que se terminó la tele, que no se la puede prender y que la pantalla verde desaparece, que hay que poner películas, otra cosa, porque no, ya no se puede ver el Mundial. Gracias Aldo, te esperamos
a ustedes.
Que viene.